muchos recuerdos, seguramente algunas risas, ¿no? Algunas risas
ya
seguro.
Comenzaron, ya.
Ya comenzaron, sí. Ya hay, ya hay. Los presentamos, los presentamos. María Inés Benítez, alias La Coco, más conocida como Coco, y Miguel López Gutiérrez, El Colo, ex estudiantes de aquella... exactamente,
la primera promoción.
Así que le damos las buenas tardes, el agradecimiento de haber accedido a visitarnos y charlar un rato acerca de esos tiempos, ¿no? Coco, buenas tardes. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Estoy tentada.
Se está acordando, buenas tardes, ¿no? Coco se está acordando ya de antemano algunas cosas que...
Ya empezamos a
que recordar. Van a formar parte de nuestra memoria, nada más.
Sí, sí. No vamos a contar todos, algunas cositas.
Ustedes cuenten lo que se pueda contar.
Sí. Bueno, nos empezamos a acordar de nuestra fiesta de egreso, ¿no? De cuando fue el último día de clase, que fue terrible, y todo lo que nos tiraron. Y hay cosas que se pueden contar y otras que no.
Claro.
Pero ¿existía ese último primer día que han impuesto ahora? ¿No? ¿O sí?
No, fue el último día de clase, Colo.
Sí, por eso, por lo que te dice Daniela, medio que eso...
El último primer día sería el comienzo, ¿no?
Claro, el comienzo. Claro.
Sí, sabíamos que transitábamos por el último año.
A nosotros nos pasaba, por ejemplo... Bueno, no hay que olvidarse que la escuela se forma... A mí siempre, cada vez que me preguntan de la escuela, lo digo, y esto a veces genera alguna...
¿Controversia?
Alguna controversia en algún...
Algunas chispitas.
Algunas chispas en algunos... Lo dijimos el año pasado para el Día del Pueblo, cuando hicimos ese encuentro, bueno, que lo invitamos a Mario, a Ricardo, que llevamos de todas las instituciones. La escuela se forma... No se olviden que en 83 ya veníamos de la... después de muchos años se recuperaba la democracia en Argentina. Año 85 cuando empezamos la escuela, si no mal no recuerdo, 85 comenzamos la escuela. Ya grandes nosotros. Grandes en el sentido que ahora un chico va al secundario a los 12 años, nosotros tenemos 17, 18. En el caso nuestro, en el caso mío, que había un grupo de esa edad, en el caso de María Inés, que había un grupo más grande, y en el caso, qué sé yo, de mi hermana, de Mirta, de Coti, que eran los más chicos, ¿verdad? Los más chicos, tenían 15 años. Y se da una controversia bastante política, ¿no? Yo creo que la escuela... empieza a formar parte de la vida política del pueblo, pero no partidaria, porque no había escuela secundaria, no había celular, no había nada. Nosotros terminábamos con lo que nos decía nuestros padres, nuestros tíos, o alguno que tenía la posibilidad de tener en la familia alguno un poco más estudio con esas cosas. Y empezamos con eso, en esa controversia política, porque había un grupo de funcionarios políticos y funcionarios públicos que no querían que se haga la escuela. Y esto... nos contaba, lo voy a decir, o sea, por supuesto no voy a dar un nombre porque no corresponde, lo voy a decir cuando empieza el primer director, que fue Botaro, antes había estado Jensen, ¿no? Porque Botaro tuvo un accidente, él en la mesa de un café del pueblo, por decirlo así, él llega tarde y escucha una charla entre tres o cuatro personas del Sanger que no sabían que Botaro iba a ser director de la escuela. Y ahí decía, no, la escuela no está bueno que se forme porque la escuela le abre la cabeza a los chicos. Y nosotros nos quedamos con ese mensaje que él nos dio en su momento, porque éramos como amigos de él, empezábamos todos, estábamos todos en un solo aula, dos aulas, largamos 43 entre 10, 15, 16 años y 20, más de 20 tenían algunos ya cuando empezaron. Entonces formamos parte de esa primera historia política y social también de la escuela como entidad educativa que antes no existía. No existía la escuela secundaria, entonces era todo nuevo, todo lo nuevo que venía de la escuela, y muchos de nosotros con la rebeldía casi lógica de esos 17, 18 años, porque a mí me gusta decirlo, uno que se lleva a los 17, 18 años se siente el Che Guevara, todo nos pasó un poco, y yo digo, si vos a esa edad no te sentís con esa revolución adentro, empezás a dudar si está bien, si está enfermo, qué le pasa a este chico, y estábamos y empezamos con eso, ese fue nuestro... primer inicio en la escuela secundaria de nuestro pueblo.
Tuvimos la posibilidad de hablar hace unos días con Carlos Alberto de Filipis.
Ah, él fue profe.
Bueno, él hacía referencia en su historia de que él fue uno de los impulsores y no paró hasta lograr de que la escuela se fundara, ¿no? Con un grupo de vecinos. Así que también él nos daba unos datos de aquellos años, cómo se formó la escuela secundaria, que hoy está cumpliendo 39 años.
Claro, Carlos sí formó parte de ese impulso, porque nosotros éramos un montón de jóvenes con ganas de estudiar y progresar, y en muchos de los casos, como en el caso mío, yo termino el secundario ya con dos hijos. Yo cuando... En tercer, cuarto año más o menos es cuando nace mi primer hijo, después nace el otro y termino el secundario.
Ahí tenemos una anécdota para
contar.
No,
bueno, pensé, no. La Coco la te va a tener. Coco la tiene que tener el programa de Víctor que viene después, ¿no? Pero sí, historias muy lindas, muy. Y por supuesto siempre defendiendo la educación pública, ¿no? A mí recién nos charlábamos un ratito afuera del aire con Coco, yo tuve la suerte de recibirme, de terminar el secundario, formar parte de esa primer promoción que terminamos 11, creo, ¿no? 11 o 12.
No, 13.
O 13 de los 40 y tanto. Y no sé, yo terminé y a los 19 años estaba dando clases en el secundario. Fuimos de los primeros que dimos clases del pueblo, por decirlo así, ¿no? Claro. Porque también antes venía eso, toda la gente de afuera, espacio para la radio, gente de afuera, espacio para el hospital, gente de afuera, espacio para la escuela, gente de afuera, y eso fue formando muchos jóvenes que ahora forman parte de la radio, de la escuela, de los hospitales. Fue el puntapié inicial. A mí me tocó comenzar a dar clase con el secundario, el primer maestro técnico fui yo, con Raquel Peila, comenzamos juntos, y un tiempito más tarde Cotón Peila, que ellos venían de la escuela de Sarmiento, ¿no? Pero éramos tres senguerinos que por primera vez, por decirlo así, estábamos al frente de los alumnos, ¿no? Yo siempre en las materias técnicas, no me salí de eso y siempre dimos clase en eso.
En el caso tuyo, Coco, vos te fuiste, terminaste la secundaria y te fuiste a una ciudad, a Trelew,
sí,
a continuar tus estudios. Después retornaste a Río Senga.
Sí, lo que pasa es que, bueno, mientras íbamos transitando la escuela secundaria, ¿no? Bueno, hay tanto para contar de cómo empezamos, viste que nosotros revolucionamos un poco la tranquilidad del pueblo en ese entonces, porque salíamos a las 11 de la noche, 11 y media, y cuando salíamos éramos tantos que, claro, si no había risa, eran gritos.
Pero aparte teníamos, ¿te acordás que nos decían? Teníamos ese, por eso yo hablaba, sí, de la rebeldía,
sí.
Decían esto, hincha, ¿eh?
Sí, nos decían que no, que molestábamos, que éramos muy ruidosos, que por qué tan tarde, bueno, siempre, viste. Y sin contar de las veces que nos echaban, ¿viste? Porque te acordás que empezábamos en una escuela, después el director de esa escuela se enojaba, nos cerraba las puertas, nos íbamos a la otra escuela.
Sí.
La otra escuela nos aguantaba un tiempito, se enojaba, nos cerraban la puerta y nos íbamos a la otra escuela. Y así fue hasta que, bueno, gracias a Dios hoy hay una institución con un montón de herramientas para poder estudiar. Pero en ese entonces, cuando nosotros empezamos, no había ni hoja ni tiza, chicos.
Íbamos a la noche.
Claro, íbamos a la noche. Y yo me acuerdo que un día me llama Botaro a la dirección y me dice: Coco, que quiero que hagas algo. ¿Cómo algo? Le digo yo. Quiero que hagas algo para juntar dinero. Dice: no tengo registro, no tengo donde escribir, no tengo tiza, no tengo nada. No me mandan nada todavía. Y dice: ¿por qué no formás? ¿Cómo era?
Centro de Estudiantes.
Centro de Estudiantes. Bueno, pero nosotros nunca dejamos escrito nada, ¿viste? Nosotros hicimos el primer centro de estudiantes con Mónica Undenberg y todo, ¿te acordás que había un montón? No dejamos escrito. Después en escuela, cuando vos ves la historia, nosotros no figuramos como primer centro de estudiantes.
Unión y Solidaridad, llamaba el presidente. El primer presidente fui yo, el centro de estudiantes, con ellos. Porque era el que más hablaba. Entonces la Coco... Yo cuento la historia, ahora lo voy a decir porque ya no estoy en la gestión pública, por decirlo.
¿Viste?
La Coco, íbamos a la escuela y decía... Encima, lo vamos así con todas las letras. Yo siempre fui peroncha. Y la Coco venía de un ambiente más radicalizado. Y la Coco me hacía con el dedo siempre: este va a ser intendente. ¿Te acordás? Empezamos, había que hablar, lo mandaban al colo.
Si no era el colo, era yo. Ahí íbamos, los dos de cabeza. Bueno, ahí empezamos a juntar plata. Y bueno, compramos los primeros registros, las primeras hojas. Compramos un montón de cosas para la escuela. Hacíamos baile, rifa, lo que venga. Y bueno, y así fuimos juntando dinero hasta tener lo más básico, que era tiza, un lápiz, que tenga el director para escribir hoja, una resma, que no había.
¿Recuerdan los profesores, los primeros profesores en los primeros años?
Sí.
¿Tienen memoria? Me
sí,
imagino que
cómo
sí.
No recordar. Dardo, recién me estaba acordando de Dardo.
Dardo falleció hace un par de años. Dardo.
Piccoli.
Gustavo Piccoli.
Su
doctor,
señora.
¿Cómo se llamaba el doctor, el cordobés que daba clase también?
¿Que vos lo imitaba? ¿Al que vos lo imitaba?
No, ese fue Suárez, un poco más tarde.
¿Le viste que vos lo imitaba?
A Suárez, doctor Suárez. No había profesores por ahí recibidos, entonces los médicos, toda la.
Dentro de su conocimiento,
claro, sí, todo sí. Lo que es química, todo eso daban ellos.
Sí.
El doctor, no me acuerdo, un otro doctor que había cordobés, bueno, Hugo Botaro, sí. Susana Neri.
Sí.
Susana Neri, la erudita de inglés, Susana Neri.
Sí.
Nélida Castro, ¿verdad? Sí, un segundo sombra entero, lo leímos con Nélida Castro.
Debe estar escuchando porque escucha todas las tardes. Sí. ¿Eh?
Ah, bueno. Saludos, Nélida. Nos acordamos de vos, cómo nos hacía leer.
Nos sacaba un poco. Yo no sé eso si pasa ahora, creo que no. Nosotros veníamos ya de haber dejado la primaria hace muchos años y
claro,
de pronto
nos costaba
venir
cosas.
Leer al frente. Y era todo un desafío pasar al frente porque éramos todos grandes. Después te gastaban, te decían cualquier cosa, ¿viste? Y leer Don Segundo Sombra, a ver cómo leías. Y la verdad que eso nos ayudaba muchísimo, ¿no?
Sí, después te das cuenta que con el tiempo te ayuda.
Así que sí, hacíamos las prácticas en los campos. La escuela en ese momento no tenía nada. Hoy la verdad que yo celebro que la escuela secundaria tenga un lugar como la Chacra, que eso también fue una gran decisión.
Ay,
no
puedo parar.
Política de su momento, ¿no? Darle la Chacra a la escuela, que tenga maquinaria, que tenga invernaderos. Antes salíamos a hacer las prácticas donde podíamos, en las chacras de los vecinos de Sengen, en algún campo, todo lo que podíamos. No teníamos esa posibilidad que tienen los chicos ahora, de que lo teórico va muy, muy a la par de lo práctico. Antes era teoría, teoría, y donde buscábamos un lugar para hacer algún trabajo, alguna práctica, allí volábamos. Sí,
sí.
Sí, sí. Pero sí,
sabíamos. ¿Y esto de ser estudiantes y después de ser profes, por qué? ¿Por qué nació por...? Porque continuaron ambos muchos años.
Yo ya estoy desde diciembre, en diciembre cumplí 30 y tantos años de empleado público, como te decía, porque el profe es el que estudia, uno era idóneo y tenía que dar clases, y ya estoy en una etapa de jubilación, todavía no me sale, pero sí, es una, no sé si es una materia pendiente, pero sí es algo que a uno le fue pasando con el tiempo, porque uno cuando es joven quiere ser otras cosas. Yo tampoco nunca me imaginé ser profe, nunca me imaginé. Es más, yo tenía un problema cuando iba a la escuela primaria, siempre fui una persona muy introvertida. Yo hasta séptimo grado no hablaba, literal. Siempre fui un problema, una persona que tiene problemas de visión, entonces me sentaba al último, porque al último nos sentábamos todo lo que jodíamos, y andaba mal en la escuela. Entonces un día mi mamá va y dice, no sé qué le pasa a su hijo, una cosa así, la maestra de cuarto grado, Josefa, no me olvido más, Josefa. dice, no es mal alumno. Y mi mamá le dice, mi hijo no ve mucho. ¿Cómo no? Primera fila, López. Y ahí cambió la historia. Me costaba mucho salir y hablar y ponerme al frente. Tenía mucha facilidad para estudiar, siempre la tuve, para que me queden las cosas que me interesaban, ¿no? Y me costaba mucho. Y cuando me recibo, yo en secundario, yo era empleado administrativo de la municipalidad de Sengen. Ya llevaba un par de años ahí, trabajaba en mesa de entrada. Se generan dos o tres cargos en la escuela secundaria. Uno, el que decía Raquel Peila, que era como un MEP, era un maestro de práctico, ahora es PEP, que es lo mismo, de horticultura, uno de vivero y uno de granja. Entonces, un momento viene Hugo Botaro, me dice, ¿no te animás a dar clases, Colo? No tengo idea, pero es un laburo, Colo, ¿eh? Bueno, listo. No lo pensé mucho, dejé la municipalidad y me fui a la escuela. Así de una. Y yo tenía 19 años y tenía alumnos de 17, casi la edad mía. Era difícil establecer el diálogo, ¿no? Porque era como hablar con un amigo. Pero fue una experiencia muy linda para mí la escuela, o sea, fue formó parte de mi vida. Tengo más de 50, algunos más, y la escuela ya son 30 años de la escuela, formó parte de mi vida. Y ahí pasaron no solo mis hijos, mis amigos, mis sobrinos, seguramente va a ir mi nieta ahora un tiempito más, así que siempre he sido un defensor de eso. Es una sensación muy linda que estuve, de un trabajo nuevo, que uno después lo agradece, ¿no? Siempre lo agradece, porque tuvimos épocas buenas, épocas malas, como siempre, la situación educativa de la Argentina ha sido cambiante según los gobiernos, pero han habido épocas mejores que otras, pero siempre, siempre con la sana intención de defender, ¿no? Defender lo que es la escuela pública, más en estos tiempos, y yo me vengo al día de hoy, que están cuestionadas los medios públicos, las escuelas públicas y todo lo que es público está un poco políticamente cuestionado, y no están diciendo que está mal, sino están diciendo que
es un gasto.
Es un gasto, y la verdad que si es un gasto la escuela o los hospitales o la radio, estamos nosotros nos sentimos perfectamente en el lugar que estamos defendiendo el lugar. Decimos, bueno, hay gente que piensa distinto y seguimos sosteniendo, como en aquel momento, que yo traigo a la memoria eso, como en aquel momento del año 85, de esta charla un poco social política que pasó en su momento. O sea, es cierto eso. Nosotros, casi la mayoría de la gente, que no está mal, no es denigrante, pero la mayoría de los que nos criamos en el pueblo, familias grandes, todos ustedes saben, la mayoría de muchos de mis amigos, los padres trabajaron en el campo y tenían 14 años y iban al campo, no había otra cosa. Yo no digo que esté mal, pero había otra oportunidad de que el chico vaya a la escuela, y me parece que esa cuestión social la rompió el secundario, la 716, sí. Rompió esa cuestión social y esa cuestión que teníamos muy arraigada de familia. A mí me pasaba, vos te pasó, nos pasaba andar a trabajar, vos también, Mario, de joven toda la vida, trabajaste de pibito, andar a trabajar. Que no está mal que se trabaje, pero me parece que la escuela rompió esa situación social, y Senger empezó a tomar otro vuelo social, ¿no? Porque los chicos, es cierto, hoy, a mí me preguntaban cuando ya presenté todos los papeles en la escuela, si yo jubilado, por ejemplo, podría volver a dar clase, si quiero, unas poquitas horas. Y la verdad que hoy no estoy preparado, se lo decía a las autoridades de la escuela, no estoy preparado para dar clase hoy. No estoy preparado
porque... Esa es una de las preguntas que yo tenía para hacerte, pero la respondiste antes. En realidad para los dos. Porque eso también está la posibilidad, ¿cierto?
Sí, está la posibilidad. Sí, sí podés volver a dar clase.
¿Y en el caso tuyo, Coco?
Bueno, en el caso mío que...
Volver a trabajar.
Pero Coco es docente, ¿eh?
Yo soy profesora de educación especial. Bueno, pero... ¿Viste cuando yo terminé, fui, me recibí todo, trabajé muchos años? Después yo volví a trabajar a la escuela como MAI, maestra de apoyo a la inclusión. Y la otra vez me preguntaron si yo quería volver a trabajar. Siempre existe, viste, esa posibilidad, no te gustaría volver, que esto, que el otro. Y la verdad que no, pero no por una cuestión de que a uno le sobre el dinero, si se piensa desde ese lugar, no es así. Es porque uno...
Son etapas.
Yo pienso que son etapas, y esas etapas hay que superarlas. Y bueno, y la vida te sigue dando otras cosas, ¿viste? Y yo jubilada estoy muy feliz, estoy muy tranquila. A mí no me agarró depresión ni nada. Lo único que lloré el primer y segundo día, lloré todo el día, porque uno tiene sus afectos dentro de la escuela. ¿Viste? Me tocó despedirme de los niños del jardín de nivel inicial, y ese día lloré toda la tarde. Después el otro día fue la primaria, también lloré todo el día. Pero bueno, después de eso dije, ya está, Coco. Y saqué todas las alarmas de mi celular, porque uno parece que no, pero se convierte en un robot. Porque tenés horario para esto, horario para aquello. Bueno, tenía 4 alarmas por día, las saqué todas.
Pero ese apego que vos decís es inevitable.
Sí.
Con los alumnos, ¿no?
Sí, sí. Hasta el día de hoy me encuentro en la calle, viene y me dice, señor Coco, me dice, mire, yo digo, bueno, los abrazos, los besos, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, uno va cosechando otra vez. ¿Y sabés qué quería comentar de todo esto que estaba hablando el Col hace un rato? Que vos sabés que desde la primera promoción entraron muchos a trabajar, y hasta el día de hoy todavía están trabajando ahí. Porque mira, trabajaste vos, Colo, Coti, Julio, ¿te acordás de Julio?
Sí, cómo no.
Choco, Mirta, Ana Maya.
Ana está trabajando ahora en la primera promoción también. Bueno, Mónica, si estuviera acá estaría trabajando, Mónica.
Mónica Undenberg, y después está la Pancha.
Ah, Violeta, tenés razón.
Violeta, también.
Esos eran los más chicos.
Claro, mirá, la mayoría fue a trabajar a la escuela después que se recibieron. Y algunos nos fuimos a estudiar a otro lugar, porque esa fue otra, ¿viste? Cuando nos estábamos por recibir, yo un día me pongo al frente y le digo, a ver, ¿quién quiere seguir estudiando? ¿Viste? Ya conté, ¿quién quiere seguir estudiando? Algunos sí, yo no. Ya sabíamos acá que él no iba a ir a estudiar porque ya había metido la pata.
Hacía
rato estaba enamorado, ya era papá.
¿Te está escuchando la negra?
¡Te grita! No fuiste a estudiar culpa de este.
No, la negra dejó. Mónica
abandonó antes.
Mira, Mónica abandonó un cuarto cuando tenía Ezequiel, sí. No quiso seguir más.
No.
Porque entre la familia le iban a. Pero no, ella dijo: mi hijo lo cuido yo. Claro. Y abandonó un cuarto cuando tenía Ezequiel.
¿Te acordás cuando jugamos al amigo invisible? Lo que no, te regalamos. Bueno, no.
No quiere interrumpir. Eso lo dejamos para después de.
No, pero
después
de
las 5.
No, no, acá hay oyentes, mira, que quieren saber. Acá hay una pregunta. Dice que Colo y Coco cuenten de las reuniones que hacían en casa.
¿Quién es?
¿En qué casa? Porque hacíamos muchas.
En la casa de Colo,
en la casa mía, ¿te acordás? Cuando festejamos el Día del Estudiante.
En el hospital viejo.
El hospital viejo, sí, pero allá también, cuando yo vivía allá enfrente de la casa de Redeli de Agallardo.
Ah, bueno, yo pensé que esa parte. No dijiste que había desconectado.
Bueno, hay cosas que no
vamos. Ahí estaba el boliche antes.
Claro, no, pero yo vivía ahí en una partecita de ahí.
En la casa costado. De Coco, ahí.
Sí, bueno, ahí festejábamos un día, el Día del Estudiante. Y bueno, se ve que estaba la música muy alta, o bailábamos y gritábamos. Y llegó la policía. Nos hizo bajar el volumen. Nos dijo que nos cayó un poco, que los vecinos se quejaban. Bueno, como cualquier fiesta de ahora, ¿no? Bueno, nosotros no éramos tan adolescentes, pero que la pasábamos bien.
Nos juntábamos mucho. Lo real es eso, que como era un solo grupo que venía. Nos juntábamos en la casa de ella, en la mía, en el centro estudiante, donde sea. El centro estudiante era donde está el desarrollo social ahora, ese era el centro estudiante. Y ahí teníamos, pero hacíamos actividades también sabíamos venir a la escuela, había chicos que no sabían leer o les costaba, los ayudábamos también. Yo recuerdo de ir con los chicos del secundario al internado y jugar al ping pong con ellos y todo eso. A mí me han pasado cosas en la vida. Hace unos años estaba en Rawson y viene un muchacho, un hombre ya, ¿no? 40 años por lo menos, debe tener ahora un poquito más, en silla rueda. Y me dice
Mati.
Colo. Y yo me quedo mirándolo, no lo había conocido. ¿No te acordás de mí, Colo? No. Mati, dice.
¿Curillán?
Mati, claro, y era uno de los chicos que estaba en esa época, el internado. Bueno, vos estabas en el internado también.
Yo trabajaba ahí,
lo conozco. Entonces venían de toda la meseta los chicos, habían 200 chicos acá. Después lo encontré a Linares, también chicos que se acordaban de que en algún momento nosotros íbamos con el secundario.
Vos sabés que a mí me pasó, entre Leo, que yo me encontré con muchos chicos que venían en ese entonces acá a la escuela con internado, después me los encuentro entre Leo, ¿viste? Y bueno, y a estos chicos los encontré. Es más, mira, antes de venirme tuve un almuerzo con Mati. Lo invité a mi casa a almorzar porque me venía para acá. Y bueno, viste, son cosas que te pasan.
Acá en el pueblo. A mí me ha pasado acá en el pueblo de ir a las casas. Siempre fui una persona que le gustaron mucho las plantas. Y de ir a una casa y decía, no, ese árbol lo llevamos nosotros, rompían las pelotas, vos con la barreta, me dicen algunos, los árboles ya tienen 20 metros. Y eso es bueno también, hay mucho.
Sí.
Sabíamos trabajar con los chicos, yo les daba los árboles para la casa igual, che, no, plántenlo, qué sé, por ahí le enseñaba a plantar un árbol, pues lo llevaba, o íbamos al lago. Yo creo que los primeros grupos del lago los llevábamos nosotros, la escuela, y gente que no conocía el lago, literal. Sí. Entonces, había que buscar una excusa para llevar a los chicos al lago. reunión con Botaroche, pidamos una parcela en Bosque, ¿cómo? Ah, Bosque pide una parcela para la escuela, perfecto. Al lago a ver los árboles, no sé, pasábamos una semana de campamento, usábamos la motosierra, medíamos, comíamos el asado. Creo que Daniela fue a alguno de esos viajes, ¿no?
Sí, Gaspar? Sí. Gaspar seguro que sí.
Gaspar también, ¿no?
O sea, sí, ¿no? Dice que sí.
Pero era ir a traer la camioneta de la escuela, mojado, con lo que sea, todo con
y
lo
nosotros
que teníamos.
Viajamos a Sarmiento atrás de un camión volcador, ¿te acordás?
Fuimos. Esas cosas sucedían antes.
Fuimos la otra, que... no, cuando la que hicimos más. Un poquito
viajamos,
más
tres camiones tapados con frazada.
Pero fuimos la. ¿Vos no fuiste? Cuando fuimos a la exposición rural de Buenos Aires.
No, no me dieron permiso a ir a escuela para ir. No me
exposición
pude ir.
De rural de Buenos Aires, entonces se elige un grupo. En la escuela se elige un grupo que fue oficialmente.
Claro.
Que no sé cómo lo eligieron. Y todos los más rebeldones quedamos sin ir. ¿Qué pasó? Juntamos plata un mes a hacer dedo para irnos a dedo. Éramos un grupito, no sé si seríamos 10 o 11. Ninguno conocía Buenos Aires. Ninguno conocía Buenos Aires. Exposición rural que era... no sé, es como que a un jinete le toque a Jesús María o a un cantante a Cosquín, una cosa así.
Pero ahí teníamos a Botaro, que a Botaro
no fue Botaro con nosotros.
No, pero nosotros tuvimos un director en ese entonces que nos apoyaba en todo, nos decía, chicos, ustedes pueden, vamos.
Él venía de allá.
Él tenía venía. Otra visión, claro. Y nosotros por ahí, viste, como que nos quedábamos, y él, no, lo vamos a hacer, no, ustedes van a ir, no, esto se puede hacer, esperen que voy a conseguir un lugar y ustedes van a aprender cómo se poda, esperen que vamos a ir allá, claro. Y vamos a hacer inseminación artificial, y así...
No, él venía de la ciudad y tenía otra impronta. Claro. Nosotros cuando fuimos, sí, llegamos a Deva Sarmiento, Comodoro, colectivo, Buenos Aires. Volvimos de Buenos Aires sin un mango, sin nada, todos jóvenes así. Se rompe el colectivo en Bahía Blanca, pero no sé dónde, estuvimos como un día tirado ahí. No había teléfono celular, no, nada. Nosotros llegamos a la exposición rural más grande de América, prácticamente América del Sur, y bueno, la pasamos barra, volvimos a Comodoro sin un mango. Sin un mango a dedo. Llegamos hasta Comodoro a dedo, como algunos llegaron a Sarmiento a traer una camioneta, otros llegamos después, 2 días después, sí, veníamos llegando.
Pero fue una buena experiencia.
Sí. Después se instaló para empezar a viajar. Y a mí me pasó, después como profe, de llevar chicos a Buenos Aires.
Volviste.
Claro, volví. Pero con alumnos.
No hiciste dedo.
No, con alumnos. con los alumnos.
¿Los viajes de egresado no? ¿A Buenos Aires no?
¿Cómo?
¿Los viajes de egresado?
No, nosotros eran los viajes de estudio. Ah, sí. Viajes de estudio que se hacían, y era porque ir a la rural, ahora con toda la tecnología que hay, uno ve todo por las redes, pero ir a la rural era, viste, ver un montón de cosas de lo que se te ocurra que nunca había, que no la íbamos a ver nunca. Y después salió, viste, después acompañé una vez o dos veces a los chicos de Buenos Aires a viajes de estudio también. Se organizaban y es algo nuevo, ¿no? Una referencia nueva que tiene cualquier alumno para poder ver. Y de ahí se empezaron a hacer todos estos viajes a otros lugares, porque como dice el Acoco, Botaro Yeche, ¿no? Vamos a ir a un vivero, vamos a ir allá. Y a mí eso me gustaba. Yo, Checo, lo quería capacitarte en vivero a Bolsón. Yo ni conocía a Bolsón cuando tenía 20 años. A Bolsón, colectivo, una ruta a Bolsón, una semana. Creíta Esquelo, así hacía con todo lo que le interesaba alguna...
¿Algún área
en específico? A mí me gustaba mucho eso siempre, ¿viste? Y la mayoría de los que tuvimos la posibilidad de trabajar ahí con Hugo, nos pasaba eso ya. Nos pasó, como dice María Inés, como alumno, pero también nos pasó como docente. Hoy nos encontramos a Hugo por ahí en Esquel y se acuerda, dice, se ríe nomás Hugo, que va a decir vos.
Porque aparte por ahí algunos lo invitábamos a nuestra joda también.
¿Algún profesor? Para. Ah, sí.
Algunos iban.
Después les damos los datos en privado. Y si no iba, pues nosotros hacíamos una joda, un asado, lo que sea, bailábamos, hacíamos todo entre ellos, todos amigos, y llegaban los profes. Sí, los profes.
Sí, los profes. Si no lo invitaban, llegaban solo.
Después el lunes. Sí.
El lunes era. Hace. Bueno, voy a contar una historia familiar. Hace una semana, 10 días, vino mi hermana, Liliana, que está en Conesa. Ella viene bastante seguido, pero, digamos, compañero de ella, el cordobés, Hacía 12 años que no venía, hace rato no lo veía el cordobés, y bueno, nos pusimos a comer y le hicimos acordar.
¿El cordobés fue el que le consiguió lugar a Coti y a Julio, claro, para que se vayan a estudiar a Córdoba, te acordás? Claro. Por intermedio de él.
El cordobés vino a dar clase acá, viste, cae en este mundo, en este pueblo, encima cuenta la historia y dice, no, y se me voy, es de la misma escuela que egresó Coti en Córdoba, que tiene un tipo profesorado en sí. agricultura, una cosa así. Llega acá y le dice, no, dice, Senger está ahí nomás, lo dejan en el cruce, dice, lo dejaron allá abajo en el cruce, no se murió porque Dios es grande, lo agarró lluvia, frío, todo, dice, no, caminá, ¿qué tal? Estaba a 70 kilómetros, así que el cordobés empieza a dar clase en el pueblo, y da la casualidad que él agarra y se pone novio con mi hermana, después mi hermana deja la escuela y se ponen de novio y se la llevó. Y hace 10 días nos acordábamos nosotros con Choco, toda Marcia que fue con nosotros, de eso, viste, que cordobés vino y se y ahí contaba cosas de la escuela, igual, de que no había nada. Javier Dualde también estaba, que sí. íbamos a hacer las chacras.
Ricardo Antorena también estaba.
Ah, Ricardo también. Íbamos a hacer las prácticas donde la chacra de Don Paz acá, ahí sabíamos.
Sí, ahí sabía, ahí teníamos la conejera.
Ahí había, sí. Lo poco que había estaba ahí.
Sí, lo poco estaba ahí.
Hacían, yo no sé ahora los chicos se hacen sí, guardia, pero antes se guardia.
Los primeros conejos los tuvimos en esa chacra.
Después en la chacra de Garibaldi o también. Fernández, algo por ahí.
Sí, sí, se buscaban casi todas las chacras para hacer sí. alguna actividad. Antes hacían guardia los chicos, no sé ahora.
Sí, ahora sí.
Ahora
sí,
está
sí.
de nuevo. Está sí, de nuevo. Antes se hacía guardia con los chicos.
Y en pleno invierno igual.
Sí, 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 nieve, no había historia. Sí, sí. Con nieve o sin nieve.
Sí, sí.
Yo tengo fotos de acá de la escuela, de suponte 15 años para atrás, de 40, 50 centímetros de nieve ahí atrás. Nieve a la rodilla y los chicos en la guardia. Y nada. Era casi una ilusión para los chicos.
Sí.
Igual no que sé. Esto de que hacía mención del ir al lago. Es verdad, hay muchos que no conocíamos el lago y a través de estos viajes conocimos.
No se hicieron más esos viajes.
No se hicieron más y era de esa manera, o sea, no había cuestiones de seguridad, se iba como se podía.
Sí.
El que tenía carpa, que eran muy pocos, llevaban su carpa y los demás era.
Y pasamos. El que no tenía bolsa cama llevaba una frazada.
No, pero pasábamos días lindos.
El mono.
Mientras estaba como ahora estaba bueno, pero hubo años que nos agarraban lluvia. Sí. Y nos vamos al seco. No. Mojado, todo mojado. Y después, bueno, yo me acuerdo que para comenzar a ir al lago igual tuve que hacer capacitaciones de motosierra. Tuve mucho tiempo con la gente de CIFAP trabajando y haciendo las técnicas de. Porque no era fácil decirle a un chico agarrar la motosierra. Era fácil, algunos no querían, algunos no había obligación, ¿no? Porque,
pero quizás era esto también, como ustedes hablaban de Botaro, que fueron docentes como que marcaron su impronta o dejaron huellas, y bueno, a través de ustedes también, porque por ejemplo, bueno, en el caso de Colo, que lo tuvimos como docente, también como que marcó su impronta, porque era así de esa manera como es siempre, o sea, no era de esto de que
y a mí me da, esto, a mí me da bastante, yo retomé el secundario después de un tiempo, porque bueno, todos saben que estaba en la MUNI, no me daba el tiempo, y retomé, y con bastante nostalgia, ¿no? Porque retomé, me gusta la escuela, soy un agradecido de mi pueblo siempre, y lo que me ofreció la escuela, entonces yo tenía que retribuir eso a todos ustedes, a los que iban a la escuela, me parecía bastante justo hacerlo, y hacer cosas, y no olvidar, no perder de vista eso que voy a decir, porque eso es no perder de vista el objetivo, la escuela podría ser, y siempre defendimos la escuela agrotécnica, en algún momento titubeó, se tambaleó, porque querían cambiarle la modalidad, que ta, y nosotros quedamos ahí al medio de una situación, porque éramos todos docentes ya, o sea, estaba el Coti, el Choco, estaba, creo que ya estaba María Laura, habíamos los que entraron después, y estábamos al medio de una situación media difícil, porque vos decís, bueno, nosotros nacimos con una escuela, creemos que es conveniente esta escuela en el pueblo, pero habíamos, en algún momento se tambaleó que querían hacer otro tipo de escuela, y se hicieron como encuestas encubiertas, como digo yo, de. Entonces la gente, parece que la misma gente del pueblo dijo, no, porque por ahí podemos traer una escuela de, no sé, de que no te dé un oficio como te da ahora o una tecnicatura, y no daba en ese momento, creo que no daba. En su momento, por supuesto, la escuela siempre tenía mucha participación en la comunidad, no solo en lo que decía recién Mariné, de los actos, siempre estábamos metidos en alguna cosa. Y esa era la forma que encontrábamos, que la escuela participe, tener un programa de radio. Yo me acuerdo que en algún momento hacíamos programa de radio, hacíamos programa de poda. Una vez trajimos con Botaro, porque había que enseñar a podar y a plantar, y yo daba las clases con Botaro. Entonces fueron 5 al Sanger. Yo me veo que me había decepcionado. Me dice, no, vamos a buscarle la vuelta. Le buscamos la vuelta y ¿qué hicimos? Trajimos un amigo mío, que era técnico de esquel, a dar las clases. Lo mismo que yo daba, pero era de afuera. Entonces, claro, llenamos 2 aulas y dijimos, ah, acá está el tema. Un día trajimos un italiano, Rosano Tomassini se llamaba. Y había, el tipo era un capo en la poda hace años. ¿Dónde podamos? ¿Quién tiene rosas? Doña Elena Garibaldi. No, doña Elena lo quería matar porque Rosano le dejó la rosa, viste, chiquitita. Tenga fe que va a salir, le decía el italiano. No sé dónde había aparecido ese italiano, un minés. Lo trajimos a dar una clase de poda también. Pero son cuestiones lindas, me parece que son lindas experiencias. Uno ya bastante, no alejado, porque vive en el pueblo y está constantemente. En mi familia hay chicos que van al secundario y no alejado. Por eso hace un ratito decía lo que charlábamos con Mario, decir, no me siento hoy preparado para dar clase, por ejemplo, porque hay una información que reciben los chicos de todos lados, que uno sí. Que tiene que estar más preparado. Antes no había celular, no había internet, no había nada. Entonces uno iba a los libros, básicamente. Y ahora hay mucha información que reciben los chicos que uno... Yo no sabría cómo...
Y también, porque hay que cambiar la metodología también, ¿viste?
A mí me pasa con mi nieta a la hora de comer todos
los contenidos. ¿Eh? Viste que todo el tiempo se está innovando sobre cómo enseñar, cuál estrategia vas a usar, qué metodología vas a aplicar. Entonces, cuando uno se queda en el tiempo, entonces no estás acorde, porque hoy, internet, hay que decirlo, los chicos necesitan saber algo y van directamente a internet y tienen toda la información.
¿Viste? ¿Y eso de las interrelaciones humanas ha cambiado para ustedes o no? ¿O sigue siendo lo mismo los jóvenes de esos años?
No,
ha
cambiado.
No, ha cambiado.
Todo el tiempo sí, cambia. Todo el tiempo
cada juventud
cambia.
Con su revolución, como digo yo. Porque claro. A nosotros cuestionábamos siempre, en lo personal y ella también, y habíamos un grupo que cuestionó la forma de evaluar. Siempre, lo que dice Coco, siempre. Porque yo, por ejemplo, di 30 años clase, que era agricultura, vivero, lo que sea, y nunca tomé una prueba. Yo le decía, ahí tiene la carpeta, le decía 5 preguntas por decirle y hagan la prueba. Si vos sabés, no precisás la carpeta, y si no sabés, ¿para qué agarrar la carpeta? Entonces, tenía cuestiones con los directivos de ese tipo, con lo que dice, vos tenés que hacerlo, y si puedes estudiar ahí. No, me dice, porque... No, yo siempre discutía eso. Repetitivo el inglés, si no, no lo aprendés. Después el resto, evaluar proceso. Había chicos muy capaces que pasaba, ¿no? Pues era un tema que siempre teníamos. Decir, si no sabés, tenés un 5, y si sabés, tenés un 10. No es así. Nunca, para mí nunca fue así. De hecho, nosotros una vez... tengo en mi casa tengo cantidad de fotos. Hace 2 o 3 días estaba mirando fotos... De hace unos cuantos años, y hay una foto que tengo, lo voy a decir público, se le voy a llevar después al dueño del Corralón Sengher, a Flavio. Flavio fue abanderado de la escuela, un chico que venía de una familia humilde, que había pasado buena parte de su vida sin su madre, que se le había ido joven, y era una persona muy emprendedora, muy, muy capaz. Algunas cosas le costaban más que otras. Entonces, cuando se decide llevar a Flavio de abanderado, nos juntamos los docentes, votaron los docentes, varios, y empezamos a evaluar eso, porque podríamos poner a Flavio de abanderado por esto, por esto, por esto, y evaluamos mucho también nosotros el tema del compromiso, más allá de la nota puntual de si justo un día te levantaste mal y hiciste mal una ecuación y el profe te ponía un 0. No es así, capaz que vos sumaste todo y te equivocaste al sumar y todo el proceso lo hiciste bien y te quedaste como un alumno regular o de regular para abajo.
Bueno, porque no hay que evaluar solamente lo que son los contenidos, hay que evaluar toda la otra parte,
todo el contexto,
exactamente, la socialización,
el contexto de
los valores.
Nosotros teníamos clase a la mañana, yo esto lo cuento de, ya como docente, por decirlo de alguna manera, empezábamos a las 7:30 y yo tenía alumnos que hasta el día de hoy están en Sengher, que son amigos. ¿Cómo lo podemos tomar unos mates? Y yo me peleaba con ellos, sí. ¿Por qué? Porque yo en mi casa para venir a la escuela a las 7:30 me tengo que levantar a las 6 y hacer fuego, colo, si no tengo gas. Y te quedabas con eso, no tengo gas, tengo que hacer fuego, una cocinita leña y calentar para venir. Entonces yo le llevaba el mate. Un día tuve una tremenda agarrada con directivo de ese momento, y yo le explicaba, le digo, pero no se puede tomar mate en el aula. Bueno, Dora, me decía Dora, sí. Bueno, culo, no se puede tomar. Bueno, Dora, le digo, pero los chicos, mirá dónde vienen. No todos tienen el gas. Yo siempre planteaba esto, yo el gas, el calentito. Te levantaba a las 7 menos cuarto, te bañé y ya estaba en la escuela a las 7. Y hay gente que le, y ese ejemplo me quedó por siempre. Yo, bueno, no sé si vos te acordás, yo le se va a mate a los chicos en la prueba, le se va a mate. ¿Qué sé yo? No sé si estaba bien o estaba mal.
No estaba bien, pero bueno, ya lo hiciste.
Tampoco estaba mal.
Estaba tan
no,
mal, pero
no, bueno. No, es cierto.
No. No, yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a la escuela, a la secundaria, eran muchas horas, ¿te acordás? Sí. Que en el medio pedíamos que nos den una parte para hacer un refrigerio. Ojalá nos dieran asado. Pero para hacer un refrigerio, tomarnos mate, un té, porque se nos hacía muy larga. Eran como 6 horas estar ahí adentro.
Y un tiempo, ¿viste? Salimos 11:30 de la escuela, sí, en la noche, invierno, se ponía.
A las 7, a las 8 de la tarde, que unas ganas de tomar algo. Por ahí nos dejaban, por ahí no, por ahí sí, no, porque esto, que está bien. Lo de siempre, que esto está bien, que esto está mal, que esto no se hace, que esto no. Entonces un día nosotros nos pasaban, ¿te acordás el aparatito que compramos para un proyector?
Proyector de opacos.
Bueno, sí, nos pasaban una película.
El que está escuchando se ve, ¿te decía esto? ¿Cuánto año tiene?
Sí, cuánto, bueno, tenemos, yo tengo más de 70.
¿Y hace cuánto que egresaron hace cuántos años?
No, que me jubilé, decís vos.
No, que egresaron.
91, nosotros promoción 91, 92.
Sí, 90, 91, 90. 91.
85 más 5, 90, 91. 6 años, 91.
Sí. Bueno, ¿te imaginás? No nos dejaban tomar mate. Y me acuerdo que iba Piturro, ¿te acordás de sí. Piturro? Que en paz descanse, Piturro. Dice, Coquito, yo estoy calentando agua. Y dice, ahora cuando apaguen la luz y pongan el proyector, vamos a tomar mate. Bueno, a oscura.
Entonces, a oscura. Aparte de la cocinita leña, acuérdense que funciona en el secundario ahora, sí. Había una salamandra leña, sí, en la esquinita para un aula de 5x4, no calentaba nada, ¿no?
Arriba, ahí teníamos que calentar. Arriba, teníamos que poner la pava a calentar una hora antes para tomar mate. Bueno, empezó la proyección y Piturro empezó a tomar mate escondido. Te ponías, pasaba por abajo, pasaba por acá. Terminó, lo que menos hicimos fue mirar lo que estaban pasando, algunas cosas te quedaron. Prenden la luz y estaba la chorrera de agua, iba de acá para allá, de allá para acá. Dice Botaro, ¿pero quién tiró tanta agua?
Sí, se hizo encima una luz.
El chorrito iba y volvía de acá para allá.
No, después andábamos siempre más allá de la actividad escolar, lo que decía Marina, igual siempre con actividades que tenían que ver. Creo que en su momento, como decía Daniela, marcamos un rumbo con el tema de las actuaciones teatrales. Todas, sí, las obras de teatro las inventábamos nosotros.
Sí, inventábamos muchas obras de teatro.
Yo siempre me acuerdo una muy...
Y las fiestas de fines de curso fueron muy populares, sí, en su tiempo, porque nosotros decíamos...
Los bailes de fin de año igual eran nuestros.
Claro.
No, eso,
llegaba el último día de clase y se hacía el acto, iba casi todo el pueblo al acto de la secundaria. Claro, porque sabían que iba a haber baile, obras de teatro, así. Todo eso.
Hacíamos improvisadamente una obra de teatro, buscábamos, sí, cualquier tema. Yo hay dos que siempre me, hay tres que me acuerdo mucho. Hay una que era una pulpería, ¿viste?
Sí.
Así que bueno, estaba. El tema era disfrazar un hombre y mujer. ¿Quién era la mujer? Chocolate.
Y vos también una menos
te. Ah, bueno, pero eso fue otra. Ah. Chocolate disfrazado mujer con trenzas, con todo. Chicho, ¿no? Le hicimos un par de lolas de dos globos grandote. Pa.
Sí.
Entonces, yo llegaba a la pulpería. Yo me acuerdo que tenía un facón real, que era de mi abuelo, que tenía como 90 centímetros de largo. Y se armaba un revuelo con Coti ahí, porque nos disputábamos la prenda, ¿viste? Y Coti lo abraza a Choco así y le revienta una teta, literal. Se quedó, le reventó el globo. No, hacíamos mucha cuando hicimos La Muerte del Cisne también. ¿Sabes que había que disfrazarse mujer? El colo, bueno, vamos.
Claro, ahí bailaba La Muerte del Cisne.
La Muerte, Ricardo Piner y Julio Benítez. Y yo, La Muerte del Cisne, calzas negras. Era flaquita, ¿no? Todo negro, una pollita, un, sí, tutú de crepe, de, sí, papel crepe, así. Así, entonces, Así que me levantaron.
¿No te habías puesto unas polainas, me acuerdo? Me levantaron. Color rosa.
En el gimnasio, me levantan en el aire, eso no estaba programado. Y me tiraron de cabeza para adelante. ¡Qué hijo de eso! Me rompí la cabeza contra la primera silla que estaban toda la autoridad, ¿viste? Había que levantarse.
Y seguí bailando.
Digo, bueno, esto tiene vuelta. A los dos, Ricardo, esto tiene vuelta, Ricardo. Así que el otro pasaba, no sé qué otra clase más, Pimpinela. Pimpinela, otra vez el colo disfrazado de mujer con Ricardo Prior de varón. Pimpinela. No sé quién me había dado unos suecos de madera, lo que salían antes, una plataforma de 15 centímetros.
Claro, porque antes eran así los suecos. Bueno, eran de madera de 15, de 20 centímetros.
Hacíamos la canción de Pimpinela esa, quién es, no sé qué. Y yo de esta me la había cobrado. Y en el medio de la canción yo me saco un sueco así, ¿viste? Y lo tenía colgado así. Y él, cuando se pone a cantar Ricardo, se lo tiro a la entrepierna. Lo dejé doblado, ¿viste? Tenía que cantar, Pimpinela, había que cantar. Tenía que cantar yo.
¿Quién es? Soy yo.
Sí, todo.
¿Y hay registro de eso, fílmico, fotográfico?
No sé, el que puede tener el Martín Barrera, que tiene todo, pero no sé. No, cuando invité a Suárez, sí, esa fue. Yo creo que ahí estaba, sí, para el Oscar, casi. Sí. Había que invitar a profesores, yo me tomé casi 2 meses imitando. Llegaba Suárez a dar clase y
textual. Vos le copiabas todo.
Anotaba y copiaba.
Gestos,
todo.
La forma de hablar, todo.
Y cuando llega la invitación, Suárez no sabía, Suárez no se emocionó, lloraba, no podía creer. Suárez era profe, no lo podía creer.
Claro, porque él era pelado, ¿te acordás?
Pero había muchos imitadores, sí. Muchos alumnos que imitaban a los profesores, ¿sí? Todos los años.
¿Eh? Yo imité a Valeria Lynch, ¿te acordás?
Y bueno, Ricky Martin, ¿no?
Sí.
A Martín también estaba metido. Martín Barrera, vamos a aprovechar que estamos, sí, en la radio, que su lugar de trabajo también no es tan joven, Martín.
¿A quién imitaba?
Martín trabajaba con Jano, andaba en esas cosas.
Ah,
artista igual.
Sí, se imitó ahí una vez en un bueno, en un acto hicimos de nos disfrazamos, nos vestimos, no nos disfrazamos con Julio de amanerados, le decíamos en aquel momento, los dos, no sé cómo era la escena, los dos con Julio, había llegado un comisario nuevo al pueblo. Nos bajamos del escenario, lo abrazamos, el tipo no sabía qué hacer, literal. No
sabía el hacer, comisario.
No me acuerdo cómo se llama ese comisario, lo sentamos a la de él, no sabía, literal. No estaban rotas las estructuras como ahora, ¿no? Antes era una cosa, ¿viste?
Claro.
Y no sabía, literal, no sabía qué realmente hacer. Pero bueno, formaba parte de la... Pero casi todo lo metíamos por el centro estudiante.
Estamos hablando, claro, demasiado, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Qué buenas historias. No, bárbaro,
Mario, porque Mario también participó.
Vos tenés tu parte en la escuela.
Participó en el centro estudiante, Mario.
Sí.
Cuando yo fui presidente, Mario era secretario, ¿qué era?
Sí, sí, algo así.
Sí, sí, todo.
Por eso tengo menos memoria.
Contá las tuyas, Mario, contá.
Claro. Algún día cuando me hagan el reportaje a mí, la invitación, voy a
yo
contar.
Te lo hago ahora, si querés. Yo te lo hago ahora, ya.
Igual fue un ex alumno de la nocturna, Mario.
También en dos etapas. Primero fue allá en la escuela secundaria, a los 3 años, cuando daban el título de experto en ganadería.
Exacto.
Estaba Botaro todavía de director y bueno, después ya dejé.
Era y después muy, volviste muy, a la nocturna.
A la nocturna. Que estuvo buena también, buena etapa.
Y ahí estuviste vos
con... Buena experiencia.
Sí, ¿fueron 3 años igual? No.
3.
Vos egresaste junto ahí cuando egresó Isabel también.
Correcto.
Ah, sí, yo me acuerdo que vino a la fiesta egresada.
Sí, estuvo muy buena la primera promoción también.
Ah, mira,
esa
vos.
Esa fue la primera promoción.
¿Primer promoción?
¿Era? No.
Claro, sí. No, creo que no, ¿eh? ¿No? Creo que no. Creo que no. Es de otro, por eso te digo que ya no me acuerdo.
¿Qué?
ellos sí se acuerdan de muchas cosas y en realidad esa es la idea... De invitarlos a la radio y pasar un buen momento y que se acuerden de muchas anécdotas de la escuela.
Y eso que no te contamos
716.
Nada.
No, me imagino. Sí. Yo me imagino que tiene que haber quedado en el tintero, tiene que haber quedado miles de anécdotas. Sí. Pero bueno, les queremos agradecer.
Pero lindos recuerdos tenemos.
No, por supuesto.
Y siempre fueron así, con pinches, así, con esta.
Siempre.
El
año pasado.
Cada vez que nos encontramos.
Nos encontramos para el Día del Pueblo, que estuvo bueno, ¿no? Por supuesto que hay gente por ahí que no está.
Tuvimos allá, igual muchos años sin vernos cuando yo me fui, pero después cuando volvimos a retomar nuestras charlas y todo eso, ¿viste?
Pero ya, siempre, cada vez que nos encontramos...
Y nos ha surgido así una idea, una posibilidad de compartir algo, juntarse.
De juntarnos.
Bueno, una tal Coco Benítez dijo que nos iba a juntar, no pasa nada. Tal, así que...
Sí, siempre dije, che, tenemos que hacer la
pero ella es la organizadora de todo, o era, ¿no?
Sí, era la que más jodía.
Yo siempre, mirá, cuando nos íbamos a ir a estudiar, yo decía, bueno, a ver, yo me paraba. A ver, che, ¿quién quiere seguir estudiando? Levante la mano, vaya. Bueno, a ver, ¿dónde? Bueno, ¿vos qué querés estudiar? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Vos dónde? ¿Qué te gusta? Y así empezamos. Desde ese día que dijo Julio que quería seguir estudiando, Coti, Moni, Marcia, Ana, yo, ¿quién más estaba? Mónica. Todo, ¿viste? Yo ya empecé al otro día. ¿Qué nos puede ayudar? ¿Dónde nos pueden ubicar? ¿Sí vamos a tener plata? Bueno, y ahí fue cuando hablé con tu cuñado y le digo yo, ¿vos estudiaste en tal escuela de Córdoba? Sí. Hay posibilidades, hay albergue, los chicos se pueden ir. Y dijo, sí, yo tengo todos los contactos. Y él nos hizo todos los contactos para que Julio y Coti se vayan a
estudiar. Pero aparte del esfuerzo, ¿no? Yo no digo que ahora no se hagan esfuerzo. Hay muchas más posibilidades. Yo, el tema, no es por una cuestión de amistad que nosotros tuvimos siempre con Julio y con Coti, sino por una cuestión de conocerlos de dónde venían.
Sí.
Y de que se vayan a un lugar nuevísimo para ellos. Y sin nada en el bolsillo prácticamente.
Claro.
Los padres nada.
Nada.
Vos imagínate, los padres nada, salir de acá.
Sí.
Y volver allá, con el título.
Sí. Y allá tenían, yo sé que ellos tenían que comprar garrafa, porque Sony me decía, bueno, hoy le depositamos a Julio para que pueda comprar la garrafa, ¿viste? Tampoco había mucho de este lado. No. Así que era, ellos fue muy sacrificado poder ir a estudiar a Córdoba. Y bueno, y después decidimos irnos a Trelew, éramos 5. De las 5 se bajaron 2, fuimos 3, que fue Mónica, Rosalinda y yo.
Claro, Rosalinda también de la primera promoción.
Y ahí nos fuimos. Y en ese entonces, la primera que se recibe fui yo. Yo como maestra de profesora de educación especial, Rosa como profesora de nivel inicial y Mónica como profesora de primaria, ¿viste? Mónica deja, porque en ese entonces, creo que estaba en segundo año, se enfermó su mamá y ella tuvo que abandonar y venirla a cuidar al regional. Y bueno, y después pasó todo lo que pasó, así que después no volvió y siguió después, en ya casada, sigue en Costa y allá se recibe.
Ah, mira.
Sí.
¿Y no les pasa esto de que ustedes hablaron de esto del esfuerzo y demás? ¿No les pasa que hoy por hoy... hay mucho de oportunidades y que
muchísimas y que no se aprovechan,
no se aprovechan, pero ¿por qué será? Porque
yo no sé por qué lado uno, por eso yo decía hoy que estoy no alejado, pero no soy muy realista con mi condición de docente o de profe, lo que fuere. No estoy como capacitado para encarar un tema de eso, porque para mí todo eso tiene que ver con el incentivo que vos tenés, ya sea escolar, familiar, no sé. Del lado del Estado, lo que a nosotros nos pasaba, nosotros teníamos un incentivo familiar, porque todos decíamos, che, ni uno de nuestros padres nunca había estudiado, la mayoría nunca, y pasaba esto, porque yo daba el ejemplo ese, no es casual, decía, anda a trabajar, ¿no? Pero puedo trabajar y puedo estudiar. Sí. Por eso yo decía, yo
trabajaba y estudiaba.
Terminé secundario como ella, como mucho, trabajando y estudiando. O sea, esto tampoco estamos diciendo que nosotros somos los mártires, pero se pudo hacer en una época que no había tantas oportunidades. Ahora hay un montón de oportunidades por todos lados. Es lo que decía Marinés. Ahora yo me siento a hablar con mi nieta que tiene 10 años y sabe un montón de cosas que yo me quedo sorprendido. Sí. Que la aprenden. ¿Dónde sacaste? ¿La aprenden en la escuela o la sacan, no sé, de internet?
Sí, de internet.
Donde sea. Hay mucha información en las redes. Hay demasiada información. Entonces vos... podés sacar de ahí, podés aprender hasta leer, si querés, hoy.
Pero lo que vos decís, esto de que hoy no se valora lo que hay y que tienen todas las oportunidades y que no la aprovechan, eso es verdad. Porque yo cuando me voy de acá y después vuelvo como a los... Cuando la escuela cumple 25 años, ¿te acordás?
Que se desmayó, votaron.
Exactamente.
Que se descompensó.
Bueno, sí, pobre, ese día... yo vine de Trelew, me había mandado una invitación de acá de la escuela para... Entonces yo tuve que decir dije un discurso ahí, ¿viste? Todavía estábamos muy sensibles nosotros porque había fallecido Julio hace poquito tiempo, claro. Y bueno, y en ese entonces, cuando nosotros llegamos, nos encontramos con Botaro en el acto, ya en el gimnasio, él nos pregunta por Julio. Y Julio había fallecido. Y dijo, no, ¿qué me están diciendo? ¿Cómo estos boludos no me avisaron? ¿Cómo yo no sé nada? ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Cómo que falleció? Él quedó re mal y dice, el Colo no me dijo, no estaba enojado. ¿Por qué el Colo no me dijo? ¿Por qué Choco no me dijo? A él le agarró como una angustia ese día y en ese momento empezaba el acto. Y él quedó sentado ahí. Y después yo subo arriba y leo el discurso y él estaba como... ¿Viste cuando vos ves una persona que está en shock? Uh-huh. Creo que estuvo así durante mucho tiempo. Después en la noche, en la cena, él está sentado enfrente, así una mesa de enfrente, y por ahí veo que él se desmaya. Y dijo que habían, después dijo que había sido muchas emociones para un solo día. Y yo creo que fue así, ¿viste? Por ahí sucedieron estas cosas. Pero yo a lo que iba era que cuando yo vuelvo y me voy a la escuela, me encuentro con María Laura y le presento el discurso que yo quería dar en el acto. Me fui a dar una vuelta por la escuela y me encuentro con una sala de computación. Yo me quería morir. Y me dice, no sabes la cantidad de herramientas, no sabes que tenemos tractor y no sabes. ¿Te acordás que a nosotros nos pasaba el tractor Pelusa?
Fernández.
Fernández, sí. Él nos enseñó a manejar un tractor a nosotros. Y cuando yo fui, yo me quería morir. Yo digo, ustedes son ricos. No, yo le dije, ustedes son ricos. Tienen una escuela rica. Tienen de todo. Digo, yo no podía creer la cantidad. Cuando fui a la biblioteca, me quería desmayar de la cantidad de libros. Nosotros pedíamos, por favor, que alguien nos preste un libro. Entonces, ¿te imaginas? Y después llego a los 25 años y las estanterías se caen de libros. Yo no podía creer, ¿viste? Pero bueno, bienvenido sea todo, el progreso, bienvenido sea todo. Y bueno, pero que los chicos tienen muchas oportunidades, los tienen, y los tienen con los planes de estudios. Vos fijate que hoy no llegan y se le da un plan, se le anexa otro plan para que puedan aprobar esa materia, y aún así... Por ahí no se prospera, pero también acá hay una mea culpa, hay que hacer de los padres, porque esos chicos no están solo en esta vida. Hay personas responsables atrás de ellos, que son los padres, la abuela, el tío, lo que sea, ¿entendés? Sí. Y ahí también, desde la casa, empieza la educación, chicos, no empieza en la escuela. La educación empieza desde la casa. Entonces, por ahí no hay que echarle toda la culpa a las instituciones. Porque las instituciones yo creo que brindan lo mejor de sí. Pero si en la casa no está la parte...
El compromiso.
El compromiso y el apoyo que necesita ese alumno, ¿viste? Y bueno, vos fíjate que, por suerte, yo siempre soy una defensora de la inclusión. Entonces, por suerte, cada vez se habla más de inclusión y por suerte hay más instituciones que ahora escuchan o pueden ver que hay muchas alternativas para poder apoyar a todas esas personas que hoy no pueden con un sistema común, o hay que hacer otro tipo de planificación, y se hace. Por suerte eso está establecido hoy. Antes no lo estaba. Antes, si vos no probabas, seguías en segundo. Claro. ¿Y vos quién eras? Enseguida te catalogaban. Ah, vos sos el burrito.
No, aparte tiene que ver, ¿viste?, un poco con el concepto de...
Por suerte, esas cosas cambiaron ahora.
La meritocracia, ¿viste? ¿No? Porque hay gente que defiende la meritocracia, que vos todo lo haces por mérito propio. Pero bueno, la educación no tenés un mérito propio. Porque siempre pasó, por eso yo... Siempre traemos estas cosas a la memoria, ¿no? Porque no es que uno quiera más al que vino de abajo porque era pobre, porque sino porque hizo más esfuerzo. Hoy hay chicos que no hacen el esfuerzo que hicieron ellos para ir a la escuela. Porque hoy hay padres que... Una mochila sale 30.000 pesos y el padre capaz que se la puede comprar. Y hay padres que hoy no la pueden comprar, hablando de la primaria, ¿no? Que armar el cupo de útiles, ¿cuánto sale hoy? 50, 60, 80 mil pesos, y hay padres que no pueden comprar. Entonces, un poco lo que decía Mariné, para mí eso tiene que ver con la meritocracia. Se rompe un poco la meritocracia, el mérito de decir, no, porque, no sé, porque vos sos hijo de un contador, tenés que tener un 10 en contaduría. Y el mérito solo no lo haces vos.
No.
No, el mérito va acompañado, o te ayuda el Estado, o te ayuda tu familia, o te ayuda la maestra, o quien fuere. Ahí se rompe un poco la meritocracia. Yo daba este ejemplo de Flavio, porque Flavio era un alumno, por decirlo así, de acá, de los nuestros, un paisano de los nuestros, como le decíamos nosotros, y logró estar en la bandera sin tener los hijos de, porque ha pasado también con los hijos de, pasaban sí. a primaria, pasaban los hijos de, entonces que seas hijo de no quiere decir que seas hijo de Messi no quiere decir que vas a ser el mejor jugador del mundo, no tiene, para mí no tiene,
o que vas a ser el más inteligente.
Claro, pasaba un poco eso, pero se rompe un poco esa estructura y está bueno que pase, y está bueno que ahora pase esto en la escuela igual, de que hayan, que las oportunidades, como decís vos, Daniela, están las oportunidades, hay que buscar el incentivo, que no sé por qué lado hay que ir para buscar incentivo para que el chico o más
chicos vayan. Hay que ver las potencialidades, claro, de cada alumno, ¿viste?
Y el contexto donde
porque
viene.
Todos tienen potencialidades, lo importante es verlas, es decir, sí, mira fulanito, por dónde puede ir, ¿viste? Un poquito de ojo clínico.
Sí.
Y sí,
buenas historias. Bueno, el agradecimiento, no sé, ¿tenías alguna consulta? ¿Algo? No. Bien, hemos cumplido entonces el espacio. Seguramente
y conversar
también. Sí, y contar todas esas cosas que no se pudieron contar. Así que el agradecimiento nuevamente.
Acá la organizadora oficial.
Sí, claro, lo puede hacer,
Ya nos vamos a organizar.
Tienes un encuentro entre. Bueno, Daniela también es exalumna, así que estamos todos. Gaspar, claro. Mario, estamos todos.
Sí, los exalumnos. Sí. Pero ustedes también cuenten lo de ustedes, ¿eh?
Y que se olvide.
Y claro, de vuelta,
chicos,
porque travesuras hubieron,
se me imagino. siempre las hay. El agradecimiento de que hayan venido, hayan aceptado la invitación y bueno, haber traído a la memoria de mucha gente, sí, todos estos momentos, lindos momentos de su vida como estudiantes y como profesores.
Sí.
Bueno, del lado mío personal, agradecer a Daniela, Gaspar, Mario por la invitación. La verdad es que no me lo esperaba. Cuando fue Mario de la casa, si me quería ir a la radio, hablar de la escuela, bueno, listo, un rato estamos por allá. Felicitar, ¿no? Y felicitar a la escuela secundaria en sus 39 años y invitarla también a que siga el camino que está construyendo en el pueblo, como no solo como una actividad educativa, sino como una actividad social también importante para ponernos también a la vanguardia como del primer mundo, como si no fuéramos un pueblito perdido en una esquina de Chubut.
Sí, yo también agradecer a la escuela secundaria, que le debo tanto, porque la escuela secundaria cambió mi vida, ¿viste? De darme la oportunidad de estudiar. Yo recuerdo que le decía a mi papá, yo quiero estudiar, pero antes para estudiar tenías que irte a Comodoro, a otro lugar, tenías que tener para el alquiler, para todo, y mi papá me decía, no puedo, hija, no puedo porque no me alcanza la plata. Encima éramos un montón, nosotros éramos 10 hermanos, ¿de dónde iba a sacar mi papá plata si apenas alcanzaba para comer? Entonces te imaginas, pasaron los años, cuando yo me entero que se abría la inscripción, yo creo que fui la primera en anotarme, porque me quedaron de esos 12, 13 años que yo tenía de estudiar, y vine a estudiar de grande. Entonces yo fui, me anoté y terminé. Y cuando yo termino, yo no solamente quería para mí, digo, cuando yo termine voy por más, no me quedo con esto. Entonces voy por más para mí y para mis compañeros. Entonces ahí fue cuando le empecé a buscar lugar a todos, dónde podían ir, dónde se podían quedar, con quién me podía contactar, todo eso así, ¿viste? Para salir. Y digo, cuando uno marca eso allá en el primer camino, la segunda promoción va a ser lo mismo, ¿me entendés? Alguien se va a ir a estudiar en la segunda o en la tercera. Y así fueron sucediendo hasta el día de hoy.
Y qué lindo que hayan podido estar en el pueblo, porque si bien este segmento tiene que ver con los 81 años que cumplió el pueblo, esa era la idea inicial de que vengan aquí a la radio, si bien también están marcados en el aniversario del secundario, pero si tuvieran que hablar de Eisenger, ustedes, ¿qué dirían del Eisenger? Como exalumnos, como vecinos, como sengueriños.
No, Eisenger, simple. Eisenger ha sido para mí, mi familia, lo he dicho hasta públicamente, ¿no? Acá vinieron mis abuelos, acá vino, nació mi padre, mi madre, mis hijos, mi compañera, mis nietos. Y Eisenger para mí es mi lugar en el mundo. No, yo no doy mucha vuelta con eso. Con todos los problemas y todas las virtudes que puede tener el pueblo, Eisenger sigue siendo mi lugar en el mundo. Tuve la oportunidad de irme cuando joven, no lo quise hacer. Aposté a quedarme en Eisenger y no me arrepiento. La verdad que no me arrepiento porque es un pueblo que está en constante crecimiento. Eisenger es un pueblo que está en constante crecimiento desde todos los aspectos. No hay que centrarse solamente en las cuestiones que tienen que ver con qué sé yo, por decirlo de alguna manera, la obra pública. Está en constante crecimiento en esta, y la escuela es una muestra de eso. La escuela, los hospitales, lo que hablábamos hoy, los hospitales, la radio. Bueno, nosotros con Mario nos conocemos hace muchos años, pero cuando él empezó en la radio había gente afuera trabajando en la radio también. Y eso ayuda mucho, que los mismos senguerinos podamos ocupar los mismos lugares públicos o lo que fuera que ofrece Eisenger para trabajar, ¿no? Sin tener que depender de que algún iluminado venga afuera a decirnos esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Yo creo que estamos todos en igualdad de condiciones para ejercer cualquier trabajo dentro del pueblo.
Bueno, y yo con respecto al pueblo, bueno, también acá nací, acá me crié, mis abuelos vivieron muchos años acá, mi familia, yo tengo mis raíces acá en este lugar. Para mí no hay otro lugar donde yo pueda vivir, ¿viste? Y yo también digo, acá está mi lugar en el mundo. Y tengo, dentro del pueblo tengo otro lugarcito que me he apropiado ya como 4 o 5 años, que Gaspar lo puede dar fe, que tengo un lugar en el río. Gaspar, vos has pasado,
vos
yo siempre
al lado,
siempre estoy al mismo lado, siempre estoy al mismo lado.
No está mismo... escrito, ¿no? Porque...
No. Yo me vine más acá. No te... Ahí tengo un lugarcito.
Villa, ¿sí? Cariño, ¿sabes? No.
Ahí atrás, de cerca de la casa de donde era mi tía Blanca, un poquito más allá, detrás de Charoto, me meto para el fondo, donde hay un montón de lupinas, y hay un árbol que parece el árbol de la vida. Yo digo, ese es el árbol de la vida, y yo me meto ahí abajo.
¿Qué te
y
da ahí, paz?
Me da paz. Yo voy, hago tortas fritas, hago donas, cocino, tomo mate, estoy todo el día ahí, ¿viste? Entonces yo dentro del pueblo tengo mi lugar.
A orilla del río.
Sí, a orilla del río.
Sí.
Y bueno, y vos fijate que yo tengo muchas poesías escritas para el pueblo, porque durante años le fui escribiendo una poesía. Y el otro día volví a escribir, pero no la publiqué, me la guardé, ¿viste? Y yo digo, algún día tengo que juntarlas, todas las que tengo. Tengo varias que fui escrito por mucho tiempo. Las mandaba antes acá a la radio, o la publicaba después en el Facebook, ¿viste? Así que bueno, y a pesar de que yo estuve muchos años viviendo en Trelew, yo siempre le decía a mis compañeras de escuela o a mi vecina, decía, miren que yo estoy de prestadita nomás por acá, ¿viste? Y me decía, ¿por qué no? Porque yo en algún momento me tengo que ir. ¿Pero por qué te crees? No, porque este no es mi lugar, le digo yo. ¿Y dónde es tu lugar? Mi lugar se llama Alto Río Eisenger. Y hasta que todo se tuvo que dar, viste, que uno por ahí, yo hubiera querido volver enseguida, pero la vida me llevó por otro lado, viste, estuve mi otro hijo, me casé, enviudé, qué sé yo, me recibí, trabajé, fui a una escuela, trabajé en un lugar, en otro, hasta que llegó un momento y dije, bueno, ya está, viste, ya está, y volví.
De vuelta a Eisenger.
De vuelta a Eisenger.
Chicos,
acá estoy feliz.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
No nos pregunte más porque vamos a seguir hablando, Colo. Sí. ¿Hasta qué hora podemos estar acá?
No, si no le podemos dar la posibilidad, podemos, o ustedes nos dan la posibilidad de seguir dialogando en algún otro momento. ¿Por qué no? ¿Por
sí,
qué
sí,
no?
Sí, claro.
Bárbaro. Después del encuentro.
Exacto.
Hay que armar ese encuentro.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a ustedes.
Listo. Muchas gracias.
Desde Alto Río Eisenger transmite AM 740 FM 93.